dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, dicen y diremos.
Hola, estimados oyentes. En esta ocasión les acompaña Dmitry Polikarpov. En esta edición de nuestro programa hablaremos de la operación Navalny en los medios internacionales, mientras el presunto envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny sigue siendo un asunto con más preguntas que respuestas, su cobertura en los medios occidentales, vista con retrospectiva, además se recuerda cada vez más a una guerra de información o una campaña de publicidad muy bien calculada. Actualmente parece que su objetivo desde el principio ha sido sacar al señor Navalny del olvido, conseguir su aparición en los medios rusos, incluidos los oficialistas, para que no sea solo un personaje de redes sociales y, por último, equipararle con el presidente ruso Vladimir Putin, como político, nada más y nada menos. Es decir, que el público internacional, así como el público ruso también, hable de Putin y de Navalny en el mismo contexto. Desde este enfoque, la noticia de que Navalny acusa a Putin de estar detrás de su envenenamiento no extraña. Solo era cuestión de tiempo escucharla. El opositor ruso Alexei Navalny acusa a Vladimir Putin de estar detrás de su envenenamiento. Titula una de sus crónicas la edición en español de Euronews. El opositor responsabiliza directamente al presidente ruso de estar detrás de su envenenamiento, según los extractos de su primera entrevista, tras salir del hospital publicadas por el semanario alemán Der Spiegel, dice la crónica. Les ofrecemos un fragmento.
El opositor ruso Alexei Navalny acusa a Vladimir Putin de estar detrás de su envenenamiento. En la primera entrevista concedida, tras abandonar el hospital alemán en el que fue tratado, Navalny ha sido rotundo al manifestar que Putin está detrás de esta acción. No veo ninguna otra explicación. Según los extractos de sus manifestaciones publicadas por el semanario alemán Der Spiegel, en su edición en línea. El principal opositor al Kremlin afirma que su deber es ser como es, como alguien que no tiene miedo y yo no tengo miedo, señala. Navalny, víctima, según tres laboratorios europeos, de un envenenamiento por el agente nervioso Novichok, recibió la alta médica la semana pasada. Todo tras pasar 24 días en cuidados intensivos, 16 de los cuales estuvo en coma inducido. El opositor ruso sufrió un desvanecimiento en un vuelo desde Siberia a Moscú a finales de agosto y fue trasladado posteriormente a Alemania ante la insistencia de su familia, país en donde prosigue su convalecencia.
Lo más curioso de toda esta crónica, que a primera vista parece increíble, eso sí, como es cualquier acusación sin prueba alguna, es que el titular engaña directamente al lector. No menos curioso es que en la realidad Navalny no acusa a Putin de su envenenamiento, sino dice que no tiene más versiones, que no es lo mismo, claro. Y que uno no tenga más versiones no es suficiente para fundamentar la acusación contra una persona, menos aún contra un líder del Estado. También es curioso recordar que, a pesar de que a uno le pueda parecer una noticia bomba, la acusación contra Putin ya no es nueva. Navalny no hace más que repetir las palabras de otro opositor ruso, Vladimir Milov, pronunciadas a principios de septiembre. Oposición acusa a Putin por caso Navalny. Para la oposición rusa, no cabe duda sobre el responsable del presunto envenenamiento de Navalny. Titulaba la edición en español de Deutsche Welle. Les ofrecemos un fragmento de esta crónica.
Mientras que Alemania y la comunidad internacional permanecen a la espera que Rusia dé respuestas a las muchas preguntas que deja el intento de asesinato del activista Alexei Navalny, los críticos del Kremlin apuntan hacia un único responsable. Solo existe una persona que podemos nombrar, Vladimir Putin. Durante los 20 años que ha estado en el poder, ha construido un poder vertical donde nadie se atreve a estornudar sin su permiso. Se trata de un ataque asesino contra uno de los mayores opositores de Putin. Nadie más pudo haberlo hecho. No existe ninguna posibilidad de que alguien hubiera intentado algo así sin su permiso. Durante años se ha acusado al gobierno ruso de envenenar a sus adversarios políticos. Moscú siempre negó cualquier implicación y este jueves también rechazaba cualquier responsabilidad en el envenenamiento de Navalny. Este ha sido durante la última década un político incómodo para el presidente ruso y su partido, alentando una oposición cada vez más firme contra los 20 años que lleva ya Putin en el poder. Navalny luchaba sin descanso por un cambio hasta que fue envenenado en la ciudad siberiana de Tomsk. Si me he lanzado a viajar por las ciudades del país para declararle la guerra al partido Rusia Unida, tengo que empezar aquí, pues este lugar es clave para esta guerra. Las últimas imágenes publicadas por los colaboradores de Navalny lo muestran retando a los representantes locales del oficialismo en Tomsk. En el video los llama corruptos e insta a la gente a votar en su contra en las próximas elecciones locales. Sus simpatizantes ahora esperan que se recupere pronto para que pueda ser testigo del cambio.
Vistas como una repetición casi literal de las palabras de Milov, de hace un mes, claro, las acusaciones de Navalny contra Putin pierden fuerza y parecen poco revolucionarias y menos aún fiables. Pero da la impresión de que algunos de nuestros colegas de los medios internacionales no se acuerdan ya de las declaraciones de Milov. Como parece también que no se acuerdan de que no es la primera hospitalización de Navalny por presunto envenenamiento. Pues seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de la operación Navalny en los medios internacionales. Mientras el presunto envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny el pasado 20 de agosto sigue siendo un asunto con varias incógnitas, su cobertura en los medios recuerda cada vez más a una guerra de información o una simple campaña de publicidad. Actualmente parece que el objetivo principal de esta campaña, desde el principio, ha sido ampliar la presencia de Navalny en los medios rusos, incluidos los oficialistas, como ya hemos dicho, para que deje de ser personaje presente solo en redes sociales. Y por último, y lo más importante, claro, y que pararle con el presidente ruso Vladimir Putin como político. Es decir, conseguir que el público hable, tanto en Rusia como fuera de Rusia, de Putin y de Navalny, en el mismo contexto. Navalny acusó esta semana al presidente ruso nada menos de estar detrás de su envenenamiento, eso sí, sin presentar prueba alguna. En la realidad no hizo más que repetir las palabras de otro opositor ruso, Vladimir Milov, pronunciadas a principios de septiembre. Pero da la impresión de que algunos de nuestros colegas de los medios internacionales no se acuerdan ya de las declaraciones de Milov. Como parece también que no se acuerdan de que no es la primera hospitalización de Navalny por presunto envenenamiento. Alexei Navalny, dos puntos. ¿Qué se sabe de la hospitalización del principal opositor de Putin en Rusia? Titulaba BBC News Mundo en junio de 2019. Les ofrecemos un fragmento para refrescar la memoria.
Alexei Navalny, una de las más prominentes figuras de la oposición en Rusia, estuvo hospitalizado el fin de semana en medio de reportes contradictorios sobre su estado de salud. El hospital de Moscú, donde fue atendido, habló de una reacción alérgica aguda, pero la médica personal de Navalny sospecha de un envenenamiento. Más de 1,000 detenidos en una manifestación en Moscú tras una de las represiones más violentas de las autoridades rusas. Alexei Navalny, el líder opositor arrestado en Moscú que acusa a Putin de chupar la sangre de Rusia. Nunca he tenido una alergia, ni a comida, ni a polen, ni a nada, aseguró el opositor en un post publicado en su blog. Por la noche me desperté con la cara, las orejas y el cuello ardiendo y con sarpullidos. Escribió, sentí que me habían frotado la cara con lana de vidrio, pensé, tal vez he sido envenenado. Tras abandonar el hospital, Navalny regresó a la prisión donde cumple una pena de 30 días de cárcel por convocar una protesta sin autorización que tuvo lugar el sábado y culminó con más de 1,000 detenidos.
Como hemos dicho ya, uno de los objetivos principales de la actual campaña en los medios internacionales con motivo del caso Navalny es equipararle con el presidente ruso Vladimir Putin como político, conseguir que el público internacional, así como el público ruso, hable de Putin y de Navalny en el mismo contexto. La mejor prueba de ello es el hecho de que la canciller alemana, Angela Merkel, visitara a Navalny mientras estaba ingresado en un hospital de Berlín. El opositor ruso Alexei Navalny anuncia que recibió la visita de Merkel en el hospital. Titula a una de sus crónicas la edición en español de Euronews. Les ofrecemos un fragmento.
El opositor ruso Alexei Navalny ha anunciado este lunes que recibió la visita de la canciller Angela Merkel en el hospital de Berlín, en el que ha permanecido ingresado durante más de un mes. Navalny, víctima según tres laboratorios europeos de un envenenamiento por el agente nervioso Novichok, recibió el alta médica la semana pasada. Todo tras estar 24 días en cuidados intensivos, de los cuales 16 estuvo en coma inducido. Ha sido el propio opositor ruso quien ha confirmado su restablecimiento a través de las redes sociales. Un mensaje que Navalny ha acompañado de una fotografía sentado en un parque de Berlín. Alexei Navalny sufrió un desvanecimiento en un vuelo desde Siberia a Moscú a finales de agosto y fue trasladado posteriormente a Alemania ante la insistencia de su familia. El gobierno alemán apunta a las autoridades rusas, aunque el Kremlin niega cualquier responsabilidad y acusa a Berlín de obstruir la investigación.
En esta ocasión particular hay dos cosas que son importantes. Tanto la propia visita de Merkel, que no se reúne con cualquiera, sino solo con personas de su rango. Como el hecho de que Navalny lo anuncie, lo haga público cuando los medios internacionales hablan de que Merkel pide explicaciones a Putin o exige explicaciones a Putin por el presunto envenenamiento del opositor. Se supone que la importancia de Navalny debería crecer como espuma en la opinión del público internacional y, claro, de los rusos. Pero en realidad no ocurre nada parecido, por lo menos en lo que se refiere a Rusia. Sin embargo, hay otros frutos y no menos importantes. Como resultado de toda esta campaña bien calculada en los medios, la opinión pública europea y occidental está preparada para adoptar una, digamos, ley Navalny o un régimen de sanciones Navalny. Seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de los primeros resultados de la operación Navalny en los medios internacionales. Una inteligente y bien calculada, hay que reconocerlo, campaña que aprovechaba el caso del presunto envenenamiento del opositor ruso para equipararle con el presidente ruso Vladimir Putin, ha tenido varios puntos clave, entre ellos la visita de la canciller alemana Angela Merkel al hospital donde estaba ingresado Navalny para conversar con él, así como las declaraciones de Navalny de que Putin está detrás de su envenenamiento. Como resultado de toda esta campaña en los medios, la opinión pública europea y occidental parece que está bien preparada para que adopten una ley Navalny o un régimen de sanciones Navalny, por analogía con la llamada ley Magnitsky. Llamada así en homenaje a un abogado ruso encarcelado y que murió en prisión. La Unión Europea trabaja en la adopción de una ley Magnitsky contra la impunidad de la corrupción. Titula a una de sus crónicas la edición en español de Euronews. Les ofrecemos un fragmento.
Un activista crítico con el Kremlin ha pedido a Europa que reaccione ante los abusos de poder rusos. Se trata del financiero estadounidense Bill Browder, que quiere que la Unión Europea introduzca su propia ley Magnitsky, llamada así en homenaje a un abogado ruso encarcelado, torturado y asesinado en 2009 por investigar una trama de corrupción rusa. La ley Magnitsky es una legislación que aborda un problema grave y hasta ahora irresoluble, que es la impunidad de los dictadores y cleptómanos en Rusia y en todo el mundo. Y lo que hace en términos muy básicos es congelar los activos y prohibir los visados de las personas que cometen graves abusos de derechos humanos. Estados Unidos ha aprobado una ley como tal, Canadá también, así como Reino Unido, pero Europa no. Así que si tienes a alguien como Putin o su régimen haciendo cosas terribles y Estados Unidos, Canadá y Reino Unido sancionan a esos individuos y Europa no, entonces Europa se convierte en un refugio para este tipo de personas. Browder considera que una ley Magnitsky en la Unión Europea podría ayudar a contener la influencia rusa en Europa, y con ella se refiere a su supuesta intromisión en la política comunitaria durante el referéndum del Brexit, así como en el pirateo de correos electrónicos al presidente francés en 2017. La UE está en proceso de elaborar su propio régimen de sanciones, un mecanismo que se ha hecho más significativo desde el supuesto envenenamiento de la figura de la oposición rusa Alexei Navalny con un agente nervioso de la era soviética. Estamos redactando varios reglamentos. Espero que lo que ha pasado con el señor Navalny represente un estímulo para que los Estados miembros dejen de discutir y empiecen a actuar y aprueben este régimen de sanciones de derechos humanos, que podría parecerse mucho al americano Magnitsky. Nosotros podríamos llamarlo régimen de sanciones Navalny. Los tres estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, ya han firmado sus propias leyes Magnitsky, por lo que la presión ahora recae en el resto de países miembros.
De las declaraciones del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, José Borrell, nos enteramos de que efectivamente Bruselas ve el caso Navalny como una oportunidad, por decir algo, para subirse al último vagón del tren de las sanciones antirrusas que Europa pudo evitar al no aprobar su versión de la ley Magnitsky. Francamente, es curioso escuchar las palabras del señor Borrell cuando dice que esas nuevas sanciones por parte de la Unión Europea podrían contener las injerencias, le estoy citando, rusas en el viejo continente. Lo único que podrían conseguir esas sanciones, antirrusas, claro, es aumentar aún más el distanciamiento y la cada vez más notable enemistad entre Bruselas y Moscú. En este sentido, las nuevas sanciones podrían dar además un nuevo estímulo a los que estén interesados en desestabilizar a las democracias occidentales, tal y como sostienen algunos medios internacionales a través de ciberguerras y acciones similares. Pues dudo que a los europeos les interese realmente esa perspectiva. Quiere decir que si Bruselas realmente introduce ese régimen de sanciones Navalny o la ley Navalny, lo hará en primer lugar por las fuertes presiones desde Washington y en contra de sus intereses naturales. Pues así es la realidad, y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, presentado por Dmitry Polikarpov. Y la invitación es, como siempre, en Disney Diremos dentro de una semana. Hasta la próxima.